¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa, en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE, en este martes 1 de noviembre de 2022, festividad de Todos los Santos. Yo no sé en otros sitios, pero esta pasada medianoche, los miembros de este equipo hemos tenido que llegar a la redacción atravesando unas calles de Madrid que eran, de verdad, sin exagerar, un hervidero de coches y de gente. Y mucha de esa gente disfrazada de zombies o de vampiros con la cosa esta del Halloween. Todos ahí con la obsesión esta de dar miedo. Y algunos zagales, como lo de vampiro les parece poca cosa, iban ya directamente disfrazados de megavatio hora para asustar a las pobres ancianas. De verdad te digo, no tenéis vergüenza ni la habéis conocido volviendo a estas horas a casa vestido de Conde Drácula, mamados como piojos, valiente juventud que estamos criando. No sé yo a dónde va a ir a parar este país. En fin, decíamos esta mañana que estamos en el primer puente desde que terminó el verano, porque la hispanidad cayó en fin de semana. Y este respiro, para el que se lo haya podido tomar, va a ser un poco como el momento de tomar aire, de llenar los pulmones para empezar a bucear y tratar de atravesar del tirón el verdadero otoño-invierno, que ahí es donde nos está esperando Putin, acariciando el gato y deseando que el incremento de la factura energética comience a desesperar a la población de los diferentes países de la Unión Europea. El caso es que muchos de nuestros pensamientos siguen pasando, lógicamente, de una u otra manera por las cosas del bolsillo. Y siendo primero de mes, y teniendo muchos la oportunidad de tomarse la mañana con cierta calma, es un momento estupendo para coger la tablet o el ordenador y meterte en la cuenta del banco. Eso tan de padre o madre de familia, cuando te pones el traje de ministro de Economía de tu casa y dices, vamos a echar cuentas. A ver, la nómina o el ingreso recurrente, ¿llegó en tiempo y forma? Sí, parece que sí, o debe estar al caer. Otra cosa es que esa nómina o pensión o prestación por desempleo no sea tan lustrosa como quisiéramos, pero bueno. A ver, los suministros, ¿nos han cobrado la luz, el gas, la comunidad, el colegio o las actividades de los niños? Bueno, como para olvidarse esta gente de cobrarlo, ya está cobrado. Y la hipoteca ya ni te cuento, claro, siendo primero de mes, es un momento muy dado a hacer balance de cómo vienen los recibos. Y ciertamente las facturas vienen quemando. Aunque hay que decir que la electricidad por lo menos nos ha dado un respiro en octubre con el recibo más barato en más de un año. Saben que estamos en esa tregua que nos ha dado el precio del gas gracias a las altas temperaturas y al alto nivel de las reservas gasistas. Y bueno, eso al menos que nos hemos llevado en las últimas semanas. Si nos queremos consolar con algo más, pues hombre, dentro del récord que ha batido la inflación en la eurozona, con un 10,7% subiendo los precios en 11 de los 19 países, España está solo entre comillas, en el 7,3%, que ya sabemos que no es mucho consuelo, pero seguramente daría más depre todavía vernos en la tabla alta de la inflación. Eso sí, lo que de momento no tiene visos de frenarse es el Euribor. El mes de octubre lo ha cerrado en el 2,63%, su nivel más alto en 14 años, y los expertos dan por hecho que irá a más.
El Euribor sigue su trayectoria hacia arriba, como va a haber alguna subida nuevamente del Banco Central Europeo, aunque no sea tan marcada, también supondrá un empujón. Entonces, yo creo que se puede situar entre el 3 y el 3,5.
El economista Santiago Carbó daba por hecho que habrá nuevas subidas de los tipos de interés que a su vez empujarán hacia arriba el Euribor, que encarece nuestras hipotecas. ¿Por qué? Pues porque si se están subiendo los tipos para enfriar la economía, con la idea de bajar los precios, y los precios en la eurozona han vuelto a subir, cabezones ellos, lo normal es que el Banco Central Europeo vuelva a pegar otro empujón a los tipos más pronto que tarde. Y aquí quien lo puede pagar es la creación de empleo, el consumo y, efectivamente, las hipotecas, que solo como ha terminado octubre se van a encarecer entre 200 y 400 euros, tomando como referencia los importes más habituales en España. Si se toma como referencia la hipoteca media en nuestro país de 150.000 euros a 25 años, el incremento anual puede ser superior a los 3.000 euros. Y si tenemos en cuenta que el sueldo medio en España es de 1.700 euros, pues eso quiere decir que una familia va a tener que destinar casi dos sueldos mensuales a la subida de la hipoteca. Eso en hogares que no andan muy sobrados, que andan bastante achuchados, es una avería bastante gorda, sumado a todo lo demás. Y lo demás ya saben lo que es, fundamentalmente la factura energética, que si bien la luz nos ha dado ese pequeño respiro en octubre, si miramos la evolución de los dos últimos años, la factura energética de los españoles ha subido más de 1.000 euros. Así que normal que la gente esté buscándose la vida, por ejemplo, tratando de cambiar a la tarifa regulada de gas. Dicen que las peticiones de cambio se han multiplicado por 6, mientras Competencia investiga todavía a las energéticas por la lentitud o las trabas que están poniendo. Luego, si quieren, seguimos hablando de economía, porque además el precio del trigo ha vuelto a subir por culpa de la guerra de Ucrania. Pero miren, lo de la política también sigue bastante interesante, más que nada por saber ¿Hasta dónde puede llegar esto? ¿Hasta dónde un gobierno, si cuenta con el apoyo de todos los nacionalistas y separatistas habidos y por haber, es capaz de hacernos creer que la oposición de centro-derecha tiene todos los defectos que en realidad bien podrían achacarse al propio gobierno? Porque cuando uno escucha a la portavoz Isabel Rodríguez criticar al PP por haber roto las negociaciones del Poder Judicial, pues mire, porque dice Feijóo. Porque si no, uno podría pensar que está hablando de Pedro Sánchez.
Lo que no se puede soportar es que el principal partido de la oposición hoy siga, como ha hecho durante estos 4 años, incumpliendo la Constitución. Y lo que nos ha demostrado este señor, ya no me atrevo a llamarle líder del Partido Popular, es que incluso para cumplir la Constitución tiene que pedir permiso. Y esto es inaceptable.
Del tono mitinero de una portavoz del Gobierno de la Nación en la sede del Gobierno de la Nación, como si estuviera hablando en la sede del PSOE, de eso ya ni nos escandalizamos. Pero es curioso cómo el Gobierno acusa a Feijóo de aquello que bien podría achacarse a Pedro Sánchez, porque es Sánchez el que no cumple la ley. De hecho, ha aceptado no recurrir la improvisada norma catalana que incumple descaradamente la sentencia del castellano en Cataluña. Ha concedido también indultos y está tratando de rebajar la sedición para que no se cumpla la sentencia del 1 de octubre. Sentencias que emanan de tribunales, que emanan de la Constitución. Y es Sánchez el que tiene que pedir permiso para según qué cosas, porque a los de Podemos no los puede echar del Ejecutivo, por más que él presida el Consejo de Ministros. No es dueño de la totalidad de su propio gobierno. Ya saben que los ministros socialistas, bien que los trata como un felpudo cuando ya no le son útiles, pero con las Montero, Garzón y compañía, buen cuidado se trae de no importunarles más de la cuenta. Las crisis de gobierno no van con ellos y el cuidado que se trae con las enmiendas a la ley trans también es digno de ver. Y tan cautivo es de los separatistas que incluso ha enviado emisarios a Waterloo, al menos eso dice Puigdemont, para ofrecerle un trato preferente con la rebaja de la sedición. Bueno, pues resulta que aquí el que no tiene autonomía y el que, según Isabel Rodríguez, no se puede jugar con él ni al parchís, es Núñez Feijóo, como si Sánchez fuese, bueno, el tipo con la palabra más fiable del mundo. En eso estamos, y en tratar de convencer a los españoles de que es urgente, que lo es ciertamente, tener un poder judicial aseado y renovado sin vacantes en los tribunales. Pero que conculcar sistemáticamente el sentido de la ley y las sentencias judiciales, bueno, eso son ya cosas de las necesidades políticas del que está gobernando. Y es tal el desahogo que el propio Sánchez no tiene empacho tampoco en insistir en lo mismo, en que la ley hay que cumplirla siempre.
La Constitución se debe cumplir de pe a pa, del primero al último de los artículos, todos los días del año, se esté en el gobierno o se esté en la oposición. Que desde partidos políticos se incumpla sin pudor alguno el cumplimiento con la Constitución es la derrota de la moderación, el triunfo del extremismo, porque lo que hace es deteriorar nuestra democracia y la convivencia.
Sánchez es como ese vecino un poco insidioso, que hace siempre lo que critica de los demás o que va dando consejos que luego él no pone en práctica. Es un poco así. Para empezar, esto lo dijo en otro homenaje a las víctimas del franquismo, con el que pretende ahondar en la idea de víctimas buenas y malas de la guerra civil, cuando luego va por ahí diciendo eso, que el espíritu de la transición y tal y cual. Y luego lo de cumplir la Constitución y el sentido de las leyes que emanan de ellas, pues hombre, en su boca no deja de ser un cierto sarcasmo, porque estamos hablando de un presidente al que el Tribunal Constitucional, que vela por el cumplimiento de la Constitución, le ha dicho varias veces, por falta de una, que conculcó la Carta Magna de la manera más torticera, con la que nos encerró en casa durante la pandemia, únicamente para suavizar el control parlamentario en aquellos meses. Y tienen el desahogo de ponerse dignos diciendo que hay que cumplir la Constitución y que Feijóo está en manos de radicales. Pues no sabemos si Feijóo está en manos de radicales, pero más radicales que los que quemaron Barcelona o los que montan una intifada contra una niña porque pide recibir un 25% de clases en castellano, pues no creo que sean. Ahora, por cierto, está por ver también qué ficha del parchís mueve el gobierno. Se dice que va a nombrar a los dos magistrados que le corresponden para el Constitucional, para forzar al Poder Judicial a que nombre los suyos, y también se juega con la idea de recuperar la idea de bombero torero, con aroma peronista, de rebajar la mayoría necesaria para renovar el Poder Judicial, de manera que pudiera hacer y deshacer únicamente con los votos del Frankenstein, un asalto al Poder Judicial que ya frenó en su momento la Comisión Europea. Y nada, por lo demás, hoy también hay mucha gente que se pregunta, cambiando de tercio, por qué al Ministerio de Igualdad le cuesta tanto hacer un comunicado o poner un tuit de condena o de consternación cuando la que mata a una hija es una madre y no un padre. Llama la atención ese doble rasero que consiste en condenar rápidamente, como debe ser por otra parte, un crimen cometido por un padre y luego, sin embargo, el mirar para otro lado o el arrastrar los pies cuando la asesina resulta que es la madre. Como si les incomodara, como si les sacara de su relato oficial que consiste en que todo varón blanco heterosexual, sobre todo si es español, es un ser odioso y un criminal en potencia y que en cambio todas las mujeres si hacen algo malo seguro que es simplemente por problemas mentales. Y por desgracia lo que hemos vivido en las últimas horas es el caso de un progenitor que al ver perdida la custodia de su hija, coge y toma la peor y la más odiosa de las opciones, que es hacer daño al crío o a la cría, por desesperación, enajenación mental o pura maldad, por lo que sea en cada caso. En este caso, unos padres llevaban 5 años litigando por la custodia de una hija de 6 años, tras un divorcio, y el pasado viernes la justicia le dio la custodia al padre. Justo ese fin de semana, el padre le dejó la niña a la madre porque le tocaba, y la madre, que estaba con la niña en Gijón, cogió y se metió una serie de pastillas que, por lo que se ve, también hizo tomar a la niña. La madre está detenida en el hospital, la cría, por desgracia, está muerta y el padre, lógicamente, está destrozado.
Vengo de Segovia y vengo a dar el último abrazo a mi hija. No os imagináis lo que es perderla. Después de luchar 5 años por conseguir la custodia, me la entregaron el viernes. Ella estaba provisionalmente aquí y volví a casa. No os imagináis. No os imagináis el dolor inmenso que es esto, de verdad. Esto no va ni de hombres ni de mujeres. Esto va de que no puede hacer esto un niño.
Son esas desgracias que pasan en la vida y que nadie debería politizar. Lo decíamos a las 6 de la mañana y lo repetimos. Ni tratar de extrapolar en estadísticas con las que intentar fortalecer un relato político, sea el que sea, porque eso no tiene sentido. Descanse en paz la pequeña Olivia y ánimo al padre para llevarlo como pueda, si es que eso se puede llevar de alguna manera.